Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En nuestro programa de hoy hablaremos de violencia de género y de una de sus manifestaciones más terribles, la violencia vicaria, la que ejercen los maltratadores hacia los hijos e hijas de la víctima. Para ello vamos a tener con nosotras a Sonia Bácaro, psicóloga que acuñó este término precisamente y que acaba de publicar un libro en el que habla extensamente de ello. Además, con el economista Daniel Raventós, que junto a otros tres colegas acaba de publicar un libro sobre la renta básica, trataremos de esta herramienta que va imponiéndose incluso en sectores conservadores como la solución a una desigualdad creciente. También hablaremos con la investigadora Ariadna Angulo sobre la representación en las series de televisión de las personas del colectivo LGTBI+, que aún es escasa, especialmente cuando se trata de hombres trans y personas no binarias. Y desde Economistas sin Fronteras nos presentan Planeta Dots, un proyecto de moda sostenible nacido en el Boalo y que itinera con su caravana mostrando una alternativa ética y sostenible al problema de los residuos textiles. Violencia vicaria, golpear donde más duele, es el título de un libro escrito por la psicóloga Sonia Bácaro, que acuñó este término, violencia vicaria, para nombrar la que es seguramente la más cruel y retorcida manifestación de la violencia machista. Tomar a los hijos e hijas como rehenes, la parte más sensible, más vulnerable. Y son muchísimos los casos. El libro del que vamos a hablar con su autora está basado en su larga experiencia junto a la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista y en la primera investigación sobre este tema en España. Sonia Bácaro, bienvenida a Madrid sin Fronteras. Gracias por estar con nosotras.
Hola Clara, gracias a ti por invitarme.
Sonia, este libro está basado en el análisis de 400 casos de asesinatos de niños y niñas en el marco de la violencia machista y en tu trabajo como psicóloga y perita forense de cientos de casos reales de violencia vicaria extrema. Empecemos por definir, si te parece, Sonia, el término. ¿Qué es la violencia vicaria y por qué y cuándo viste la necesidad de ponerle nombre a esta forma de la violencia machista?
Bueno, la violencia vicaria la has definido muy bien. Es la violencia más cruel, que precisamente golpea a las mujeres donde más duele, porque utiliza a las hijas y a los hijos para continuar maltratándola y los utiliza como objeto. Utiliza a las hijas y a los hijos de modo preferente, pero también hay casos que hemos identificado donde el maltratador utiliza a alguien muy cercano a la mujer que sabe que le va a dañar. Pero es verdad que lo más sensible es la parte de que utiliza a las criaturas, precisamente porque él, como padre o progenitor, vamos a llamarlo de algún modo que los diferencie de un padre verdadero, tiene acceso legal y jurídico a ellos. Por lo tanto, incluso se le dan custodias, se le dan visitas, se le dan regímenes de vacacionales, con lo cual tiene a sus anchas a disposición a sus hijas y a sus hijos para continuar el maltrato a la mujer. ¿Y por qué digo a la mujer? Porque si bien ellos impactan y les impacta ese maltrato, el fin último es dañarla a ella.
Claro.
Así lo hace saber él, ¿sabes? Él lo dice, te voy a dar donde más te duele, ya verás lo que te pasa, etcétera. ¿Por qué lo denominé violencia vicaria? Porque tomé vicario como adjetivo, que significa que ocupa el lugar de otra persona o que la sustituye. Y entonces por eso me pareció que era una denominación que mostraba a las claras qué era lo que estaba sucediendo. me pareció necesario ponerle un nombre específico, porque esto era un fenómeno que ya en el año 2012 yo comencé a observar que las mujeres me decían, mira, yo ya me separé de él, ya puse distancia, y ahora como ve a los niños y tiene que venir a mi casa a traerlos y tiene que hacerlos regresar conmigo, él aprovecha esas ocasiones especialmente para dañarme, no solo insultándome directamente, sino que a veces trae a los niños descalzos en pleno invierno, con un abrigo de lana en pleno verano, con la medicina que le di porque tenía que seguir un tratamiento el niño sin utilizar, mostrándome que lo había suspendido, etcétera, y así mil casos más.
La verdad es que el relato, Sonia, de todos estos casos que detallas también en el libro son escalofriantes, pero claro, estamos hablando de hombres que están absolutamente dentro de esa espiral de violencia y que se produce, como decías, normalmente cuando ya con la mujer se ha distanciado y ya a ella directamente pues ya no le pueden hacer tanto daño, ¿no? Pero existe ese cordón umbilical todavía que impide a la mujer pues alejarse del todo. Es terrible, ¿no? Porque ahí hay una vulnerabilidad y hablaremos luego, te preguntaré por la legislación y la protección en torno a esto, que yo creo que gracias a esa nomenclatura que tú has dado, al nombre que le has dado a este tipo de violencia, pues ha ido avanzando y estamos mejor, pero no sé si suficiente, pero se produce en este contexto, ¿no? Normalmente, cuando ya la mujer ha podido alejarse. ¿Es así o...?
Es exacto, sí, es así. Ocurre cuando la mujer decide poner fin a la relación y plantea el divorcio o dice que no quiere convivir más. Entonces, incluso cuando a ella le han dado orden de alejamiento o de protección, como se disocia ese delito y la justicia continúa dándole a él el derecho de padre, que insisto yo, tenemos que saber que estos individuos no los podemos confundir con padres,
claro.
Padre es otra cosa. Entonces, lamentablemente esto es lo que le permite a él acceder a los hijos y en los casos de violencia vicaria extrema que concluyen con el asesinato o el secuestro o desaparición de los hijos, es como que no hay duda, pero lamentablemente ya hablamos de casos irreversibles y muy graves, ¿no? Porque ellos mismos lo confiesan, ya verás lo que te pasa si tú hubieses vuelto, esto no hubiese sucedido, dijo uno de los últimos asesinos de su hijo. Por lo tanto, ahí ya tenemos la confesión directa de esto. Y luego en la violencia vicaria habitual o cotidiana, que es esta que te describí antes, ahí a la mujer le cuesta mucho más demostrarlo. Por eso es tan importante el que se le haya puesto un nombre, que lo podamos nombrar, que integre el corpus jurídico de muchas de España, de toda España, pero en muchos muchas comunidades autónomas se ha legislado puntualmente sobre violencia vicaria, siempre en el marco de la violencia contra la mujer.
Pero ¿protege suficientemente a día de hoy? La respuesta, bueno, es obvia, ¿no? A esas mujeres, porque claro, luego nos lamentamos porque no haya más denuncias de violencia machista, porque no, nos preguntamos, bueno, ¿y por qué las mujeres no dan el paso de alejarse de su maltratador? Como si fuera sencillo, pero es que cuando ya hay hijos por medio... esta sería la respuesta, ¿no?, a esa pregunta, ¿por qué no hay más denuncias?, ¿no? Hay un miedo terrible respecto a la violencia vicaria.
Bueno, Clara, mira, me parece muy pertinente y muy importante esto que tú me pides que aclare. A las mujeres se comenzó intimidándolas cuando se separaban, precisamente, y había hijos o hijas menores de edad, a través de un invento que fue el tan mentado síndrome de alienación parental,
sí.
Y hoy solamente se nombra, solamente entre comillas, por supuesto, como alienación parental, pero hoy en día es tan evidente que eso es una estrategia para quitarle la custodia, pero así todo lamentablemente se continúa aplicando. Entonces, a las mujeres se las intimidó, precisamente te decía, para que ellas no se separen y no se divorcien a través de esto, que es una forma de violencia vicaria, por otra parte, porque es otro ataque a su rol materno y es una forma de decirle, te quitaré a los niños.
Claro,
y es la amenaza.
Este síndrome, Sonia, si te parece, hacemos un pequeño paréntesis, porque quizá haya quien no sepa qué es este síndrome, que, como decías, ya no se llama síndrome porque comenzó nombrándose así cuando no tiene absolutamente ninguna base científica. No se puede admitir en ningún caso como un síndrome testado científicamente, porque no lo es, y que ahora se le llama, bueno, pues alienación parental. ¿Cómo se utiliza este, y qué es? Vamos a describir, si te parece, Sonia, primero, ¿qué es, en qué consiste, cuál es su definición y cómo es una herramienta también de la violencia, cómo se convierte en una herramienta de la violencia vicaria, según tu experiencia?
Bueno, a ver, precisamente la violencia vicaria yo la comienzo a pensar a partir de estas mujeres que estaban intimidadas, detenidas y lamentablemente neutralizadas para proteger a sus hijas e hijos a partir de la amenaza de la aplicación de esto que hoy se llama interferencias parentales, alienación parental, etcétera, que está exclusivamente dirigido a amenazar a la mujer para que no se separe y para decirle que se le va a quitar a los hijos. Y más o menos el argumento es que ella malmete contra el padre y que por eso el niño o la niña no quieren verle. Y estamos hablando de hombres violentos, que esas criaturas lo primero que han visto es el maltrato de ese hombre, es la violencia de ese individuo y son las amenazas que han escuchado casi a diario en su casa, con ese clima de tensión permanente y de alta agresividad y violencia, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿qué niño va a querer ir y quedarse a solas con alguien que ha visto y que, por otra parte, le tiene miedo?
Claro, claro.
Entonces, ese rechazo está siendo interpretado como que la culpa la tiene la madre. O sea, esto es que todos los caminos conducen a la madre. Un maltratador sabemos que siempre va a culpar a la mujer de todo. Le va a decir loca, que es el estereotipo clásico, le va a decir que incluso hasta que es alcohólica, aunque ella no beba o beba solo una copa en la comida, etcétera, etcétera, hay cientos de acusaciones que se le hacen a la mala madre, entre comillas.
Claro, pero para que esto ocurra, también tiene que haber pues un juzgado que lo admita, ¿no? Y es como fue el caso, tristemente, que con el que abres el libro, el caso de Federico y de su madre Antonella, ¿no? Tiene que haber un jurista que diga, bueno, pues sí, me lo creo, me creo que este niño no quiere ver a su padre, porque su madre está diciendo una serie de cosas contra él, en vez de ver que tenemos a un hombre violento, que es un peligro tanto para la madre como para el menor.
Sí, no solo el jurista, sino también otras instituciones. Uh-huh. En el caso de Federico se ve claramente que también lo que aquí se llama punto de encuentro, y que como esto ocurre en Italia, se llama paradojalmente ámbito protegido,
sí,
que es donde precisamente lo asesinan en ese ámbito protegido, y pongo el acento porque la verdad que es cruel la paradoja, que es donde se crea pie juntillas, porque todo esto, la alienación parental, el síndrome, todos estos inventos, están construidos sobre un prejuicio colectivo del patriarcado, que es el de mala madre y mujer pérfida. Entonces, es gente a quien no le cuesta mucho creer que la mujer quiere sacar partido del divorcio, que es mala y quiere quedarse con los hijos, que quiere seguir manejando a través de ellos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las instituciones las hacen las personas que trabajan en ella. Y bueno, no escapa ninguna de las instituciones al prejuicio de quienes trabajan en ellas también. Y tenemos que decir también, para ser justas, que está habiendo, si bien todavía son minorías, profesionales en todas las instituciones que están desmontando estos mitos y están dejando de su pensamiento machista y patriarcal con prejuicios de género precisamente que permitan este tipo de creencias sin argumentos, porque todos los caminos conducen a la madre. Porque bueno, la violencia vicaria es un ataque directo al rol materno, además. Por eso es que yo afirmo que cuando una mujer se separa, pero tiene hijas o hijos a su cargo con un hombre maltratador, lamentablemente agrega un cuantum de vulnerabilidad muy grande con respecto a su estado, ¿no?
Son muchísimos casos los de niños y niñas asesinadas por violencia vicaria, son muchísimos, pero como decimos siempre que hablamos de violencia de género, los asesinatos son la punta del iceberg, porque hay muchos estadios, ¿no?, en los que se produce esa violencia antes de llegar al asesinato, que por cierto, el de Federico, bueno, es para no creérselo, el ensañamiento y la crueldad de ese asesinato. Pero hasta llegar ahí, Sonia, hay bueno, pues un camino terrorífico también, ¿no?
Sí, hay un camino donde estos individuos amenazan previamente con lo que van a hacer. Precisamente de los 400 casos que investigamos en este, el primer estudio longitudinal, además, porque fue del año 2000 al año 2021, casos de España, pudimos identificar 51 casos de violencia vicaria. ¿Qué significa? Los 400 casos eran de asesinatos de niñas o niños, y estos 51 eran exclusivamente para dañar a la madre. Estos casos, el mismo asesino fue el que amenazó y dijo: ya verás lo que te pasa, ya verás lo que le hago a las niñas, ya verás lo que voy a hacer. O sea que no quedaba ningún resto de duda de que ese asesinato había sido cometido para dañarlo. La madre había sido dejada viva, aparte, exclusivamente, para que sufra el resto de su vida. Dicho aparte por los mismos asesinos. Indudablemente que siempre amenazaron. Cuando se tomó alguna medida de protección fue sobre la madre. No se protegió jamás a los niños con esa misma orden de alejamiento que se le daba a la madre, se le dio a ellos. Precisamente por eso decía al comienzo que este es un delito donde la justicia lo disocia. O sea, pareciera que la peligrosidad de un individuo es solo sobre la mujer, pero no así sobre los hijos o hijas. Eso es lo que nos muestra, es que se está ponderando el rol de padre y no la seguridad de las criaturas.
Pues,
porque un individuo cuando es violento siempre. Aunque no lo demuestre en determinado instante, seguramente lo va a hacer en algún momento, porque ser violento es una forma de ser, es una identidad en sí misma.
Sonia Vaccaro, psicóloga, autora de Violencia vicaria, golpear donde más duele. La persona que puso el foco en esta cara tan terrible de la violencia de género y gracias a ella, pues hoy lo llamamos por su nombre, violencia vicaria. Ojalá lean también tu libro y la formación tan básica, ¿no?, de todas esas instituciones, de todos los agentes que intervienen en los casos de violencia de género para que esto deje de ocurrir, para que deje de pasar y que la violencia machista deje de tomar también rehenes estos niños y niñas. Sonia Vaccaro, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Gracias a ti, Clara, por el interés en este tema. Buenos días.
Buenos días.
Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¿De soportar una ola de calor? A surfear la cresta de la ola hay solo un vuelo. Este verano descubre con Iberia Faro, Azores, Madeira y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban.
Que las personas puedan vivir con dignidad, con sus necesidades básicas cubiertas, debiera ser el principal objetivo de cualquier país. ¿Cómo lograrlo? Es el gran reto. ¿Cómo acabar con la pobreza y con una desigualdad creciente? La respuesta podría estar en la renta básica incondicional y universal, una idea que no es una utopía, sino que está cada vez más respaldada como una solución realista y necesaria. En defensa de la renta básica es el título de un nuevo libro publicado por Deusto y que firman cuatro economistas de gran prestigio como son Jordi Arcarons, Julen Boyain, Lluís Torrens y Daniel Raventós, a quien tenemos el placer de saludar. Daniel, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Daniel, hemos hablado en este programa muchas veces, en muchas ocasiones, de esta herramienta de la renta básica, pero me gustaría que tú, como gran divulgador del tema, pues nos expliques una vez más qué es, por qué la renta básica podría ser universal y no condicional, podría ser esta respuesta a la desigualdad y que la distingue de medidas como, por ejemplo, el ingreso mínimo vital y otras rentas condicionadas que están vigentes en España hoy día.
Bueno, pues vamos a ver. La renta básica es verdad que ha producido también bastantes confusiones porque hay gente que utiliza a esta expresión o estas dos palabras, renta básica, para referirse a cosas muy diversas. Ahora bien, la renta básica, tal como al menos la define la Basic E-Commerce Network, es decir, la asociación internacional que agrupa a muchas secciones de todos los continentes, de al menos 40 estados, entre ellos nuestra sección, la Red Renta Básica, la define de una manera muy sencilla. Se trata de una asignación pública monetaria individual, incondicional y universal. Cada palabra, evidentemente, tiene su importancia. Es decir, una asignación pública no la da pues una asociación privada, individual, en fin, no creo que esto tenga mayores dificultades de comprensión, pero quizá las características fundamentales o más importantes de esta medida son la universalidad y la individual, la incondicionalidad. Universal se refiere evidentemente a todo el universo de la zona geográfica donde se implantase, e incondicional quiere decir, como dice la propia palabra, que no requiere ningún tipo de condición para tenerla. Esto pues ya entra con otra parte de tu pregunta, que es precisamente esta distinción o esta característica de la incondicionalidad es una de las grandes diferencias con los subsidios condicionados, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que es de los malos, pero es un subsidio condicionado. Un subsidio condicionado es una asignación, se supone, de última instancia cuando una persona ha fracasado. Cuando digo fracasado, evidentemente lo digo en un sentido muy genérico. Quiero decir, ha fracasado en el sentido de que o se ha quedado en el paro, o se ha quedado en la pobreza, o tiene la salud mental muy deteriorada, en fin, en cualquier circunstancia, que muchas van relacionadas, está claro. Entonces, cuando una persona se encuentra en estas características es cuando, supuestamente, el subsidio condicionado se supone que le debe compensar esta situación o le debe ayudar a salir de ella, ¿no? Y, en cambio, la renta básica es el lenguaje universal de los derechos humanos. No, usted tiene simplemente por el hecho de ser ciudadano o ciudadana o residente acreditado, tiene el derecho a la existencia material garantizada, por lo cual esto quiere decir que usted de entrada tiene una asignación al menos igual al umbral de la pobreza, y a esto es lo que llamamos renta básica.
Aquí tenemos una base, que es filosófica, ¿no? También unos argumentos que aparte de lo económico, también van a una raíz más ideológica de sentar las bases de lo que son los derechos de la ciudadanía, los derechos más básicos.
Por supuesto, el mismo libro que tú comentabas, que tiene por título En defensa, efectivamente, de la renta básica, tiene por subtítulo ¿Por qué es justa y cómo se financia? Es decir, es un libro que está dedicado, a algunos de los capítulos, a su fundamentación filosófico-política, como tú decías, y quizá la parte más importante, más larga, más extensa del libro está dedicada muy minuciosamente a cómo se financia, tanto cómo se puede financiar aquí en el Reino de España como en la Unión Europea, ¿no?
Este es el quid de la cuestión de este libro que tenemos sobre la mesa, tú mismo has escrito mucho sobre la renta básica, a través también de la red renta básica. Es un concepto que cada vez se están asumiendo más como suyo organizaciones que hasta hace poco pues la rechazaban, ¿no? De plano, incluso organismos y sectores fuertes de ideológicos que hasta hace poco la rechazaban, ya la van poco a poco asumiéndola. Pero lo que tenemos aquí sobre la mesa es un libro en el que se exhaustivamente se da respuesta a esa gran pregunta de cómo se financia la renta básica, de dónde se saca el dinero para que todo el mundo pueda acceder a una renta por el hecho de pertenecer a una ciudadanía, a un territorio.
Efectivamente. Y es una de los obstáculos pues que evidentemente ha tenido mayor resistencia por parte de distintos sectores, ¿no? ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque se confunde lo que costaría financiar una renta básica con el costo total, o el costo bruto, mejor dicho, el costo bruto. Hay mucha gente, incluso economistas, aunque parezca mentira, que dicen, bueno, una renta básica de tantos miles de euros al año, ¿no?, por tantos millones de personas, la zona donde esto se implantase, significa, pues, una simple multiplicación, tantos miles de millones de euros, lo que significa un porcentaje del Producto Interior Bruto de 25-30%. Por lo tanto, es imposible financiarla. Claro, esto, como no hace falta ser economista para entender que esto es una burrada, ¿no? Porque esto solamente es el costo total, o mejor dicho, el costo bruto, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque evidentemente con una renta básica hay que tener en cuenta cómo se financia, que significa una reforma impositiva, y al mismo tiempo muchas partidas que el Estado se está gastando actualmente que con una renta básica serían redundantes. Estamos hablando del orden de 100.000 millones. ¿A qué me estoy refiriendo? A todas las asignaciones públicas, claro, monetarias, cuidado, no tiene nada que ver con la sanidad ni la educación pública, es que estos no son monetarias, pero estas cantidades, claro, con una renta básica desaparecerían, ¿no?
Estamos ahorrándonos todos los subsidios que están condicionados,
por
de los que hablábamos antes.
Por supuesto.
Y también la burocracia, ¿no?, que está ligada a esos subsidios.
Claro, esto es uno de los temas fundamentales que incluso gente que en un principio no estaba de acuerdo con la renta básica sí que reconoce que los subsidios condicionados tienen muchos problemas, y además tenemos muchos años de experiencia con los subsidios condicionados, es decir, no es este subsidio o el otro, sino que, aunque unos son más generosos que otros, por supuesto, pero tenemos muchísimos años de experiencia para saber que existen toda una serie de problemas que ya hace también muchos años que están detectados. Uno es la trampa a la pobreza, otro son los costes administrativos muy grandes, como tú decías, porque claro, si tú pones una condición, una serie de condiciones para recibir un subsidio, es normal que la administración controle si tú efectivamente tienes derecho o no, o reúnes las condiciones para tener aquel subsidio, y esto significa un control constante, tanto al principio cuando lo pides como mientras lo estás recibiendo, claro, que no haya cambiado tu situación. Esto significa una burrada de costos administrativos, porque hay gente dedicada, pues obviamente, esto, a controlar, en fin, que cumplas las condiciones en el momento de la recepción y en el momento y mientras dura el plazo del subsidio condicionado. Y bueno, y luego la cantidad de trabas administrativas que, por ejemplo, en el caso del ingreso mínimo vital, literalmente parece que haya sido diseñado por una persona que no quiera que lo reciba nadie, o casi nadie, porque se han producido casos de realmente espectaculares, ¿no?, de gente que ha tenido que devolver no sé cuántas mensualidades del ingreso mínimo vital simplemente porque le había variado algo a un hijo o a una hija su situación laboral, en fin, barbaridades.
Esto es lo más doloroso de todo, Daniel, que un ingreso, un subsidio que tiene en teoría el objetivo de subsanar esas desigualdades económicas, que siga dejando a mucha gente atrás por todas estas trabas burocráticas o por la dificultad de estas personas precisamente a internet, a la brecha digital,
claro,
y todos estos, y que sean precisamente los más vulnerables los que a los que les cueste más llegar a estos subsidios. Por lo tanto, ahí tenemos, y lo hemos visto con el ingreso mínimo vital, un problema muy muy grande de eficacia. Otra de los grandes retos con esto, con el tema de la renta básica, otra de las grandes preguntas es, ¿y el dinero que reciben las personas que realmente no lo necesitan no es un despilfarro? ¿Cómo nos beneficia a todos el que todo el mundo universalmente reciba una renta que quizás la mayoría no necesita?
Bueno, es que precisamente, como explicamos con mucho detalle en el libro, que todo el mundo reciba la renta básica no quiere decir que todo el mundo gane. Es decir, Amancio Ortega recibiría la renta básica, ¿no? Suponiendo que se implantase en el Reino de España, pero Amancio Ortega debería pagar muchísimo más de lo que paga ahora para financiar la renta básica. De manera que, lo decimos de una manera muy gráfica, aunque claro, allá especificamos cómo, pero el 20% más rico en cuanto a renta, claro que recibiría también la renta básica, sí, pero pagaría más de lo que recibe. El 80% por debajo del 20% más rico ganaría. Es decir, algunos más y otros menos. Quien formalmente o técnicamente más gana es la persona que no recibe absolutamente nada, que no tiene absolutamente ninguna renta. Porque, claro, esta recibe la renta básica y además la renta básica en nuestro modelo de financiación está exenta de IRPF, no así el euro número uno que recibes por encima de la renta básica. Entonces, lo que hemos intentado explicar con detalle es cómo se puede financiar una renta básica a partir de tres impuestos, es decir, una reforma del impuesto sobre la renta a las personas físicas, que sería lo principal, pero también un impuesto a las grandes fortunas y a un impuesto medioambiental, ¿no? Entonces, claro, ponemos datos gracias a una fuente de datos que hemos tenido y que la hemos podido trabajar y que no se había hecho, al menos de esta forma, con anterioridad, pues quién es, cuando hablamos de las personas más ricas del Reino de España, exactamente de quién estamos hablando. No me refiero nominalmente, ¿no?, que algunas ya las conocemos, sino me estoy refiriendo a qué cantidades, en fin, ¿no? Entonces, esto sí que es interesante porque, claro, ¿de cuánta gente estamos hablando, ¿no? Bueno, tendría que hacer una diferenciación, ¿no?, que supongo que para algunas personas es familiar, que una cosa es la riqueza y la otra la renta, ¿eh?
Claro.
Es decir, la renta es lo que ganamos, sea de una forma o de otra, pero que es lo que técnicamente se llama flujo. La riqueza no, la riqueza son propiedades, sean muebles, inmuebles, patrimonio, pero más que patrimonio, ¿eh?
Sí.
Más que patrimonio. Ajá. Entonces, hay mucha desigualdad en cuanto a la distribución de la renta, pero hay muchísima más desigualdad en la distribución de la riqueza. Es decir, esto es la misma tendencia aquí que en todas las partes del mundo, como por ejemplo Piketty, Krugman, entre otros, pues han documentado. Es decir, la riqueza está muy, pero que muy desigualmente repartida. Entonces, aquí, concretamente en el Reino de España, estamos hablando de una minoría de la población, si intersectamos el 5% más rico en renta con el 5% más rico propiamente de riqueza, estamos hablando de una minoría que no llega al 1%. Claro, estamos hablando que cuando decimos muchas veces ricos, bueno, ricos, claro, dentro de los ricos hay muchas diferencias,
claro,
¿no? Pero los auténticamente ricos, que no quiere decir que no haya más gente rica, cuidado, es decir, estamos hablando de los auténticamente ricos, es el 5% más rico de la población en renta y en riqueza.
De la misma manera, Daniel, que ya la renta básica no se ve, se va viendo, bueno, pues como algo que puede aplicarse de una forma real y que puede ser una respuesta a esa desigualdad creciente, de la misma manera también vamos viendo cómo se va asumiendo que esos impuestos a las grandes fortunas, a las grandes empresas, a los bancos, etcétera, etcétera, es algo que también desde sectores desde los que nunca lo habríamos escuchado, pues se va hablando de ello, ¿no? Se va viendo que no hay más remedio, ¿no?, que ir hacia allá para esa redistribución de la riqueza. Se va avanzando en esta forma de pensamiento.
Bueno, quizá hay algunas personas que la tremenda desigualdad cada vez mayor en los últimos años, pues bueno, les hace reflexionar en el sentido que tú decías, ¿no? Bueno, y a mí me encanta citar por lo que representa un editorial del Financial Times de hace un par de años, ¿no? que decía que un impuesto a las grandes fortunas y una renta básica son propuestas hasta ahora consideradas extravagantes que deberán ser discutidas en el futuro, ¿no? O sea, que lo diga Financial Times y no un artículo, cuidado, sí. El editorial, ¿eh? O sea, la línea editorial es algo que, bueno, algunos economistas, por ejemplo, de mi facultad, aquella noche seguramente no durmieron, ¿no? Porque no debían dar crédito. Pero, claro, hay gente que se está preocupando por una situación social realmente espectacular desde el punto de vista de la desigualdad, ¿no? Y de la pobreza. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente, en función de las propuestas o del pensamiento político de cada uno, pues hay propuestas de renta básica muy distintas. Y esto es lo que alguna gente también se ha despistado en los últimos meses o años cuando ha escuchado gente clarísimamente de derechas económica, de derecha económica, tipo Silicon Valley o determinados economistas que también estaban a favor de la renta básica. Claro, el problema está...
¿De qué estamos hablando exactamente?
Porque una renta básica debe financiarse. Y la pregunta no es tanto qué renta básica propone usted, sino quién gane, quién pierde.
Y aquí tenemos, bueno, pues la respuesta a esa gran pregunta, ¿por qué es justa y cómo se financia? En defensa de la renta básica, este libro publicado por Deusto, de Jordi Arcarons, de Julien Boyain, de Juste Orients y de Daniel Raventós. Muchísimas gracias, Daniel, por venir
gracias
a explicárnoslo a Madrid sin Fronteras. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima. I reach out, but my hands find empty spaces. I look out, but I just see strangers' faces. I do, I remember when you looked me in the eye. I do, I.
Can we stay?
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
El 9 de junio hay elecciones al Parlamento Europeo. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero, todo lo necesario excepto las papeletas. Proclamadas las candidaturas, las recibirás y además podrás descargarlas de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 1 y el 6 de junio, por correo hasta el 4 de junio. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Lectura del acta 200.
De estar convocado a una reunión infinita
y tendremos que alcanzar un acuerdo
sobre... a estar disfrutando de una Infinity Pool, solo hay un vuelo. Este verano descubre con Iberia Santorini, Corfú, Mykonos y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En un mundo audiovisual donde las series de ficción son un entretenimiento masivo, es importante analizar cuál es la realidad que se representa en las historias que vemos en las plataformas. Las historias y sus protagonistas. Un estudio del grupo Epi4Health de la Universidad Oberta de Cataluña ha analizado cómo es esa representación en las producciones españolas, en concreto del colectivo LGTBI+. Vamos a saber cuáles son las conclusiones de ese estudio con Ariadna Angulo, que es profesora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, e investigadora de este grupo Epi4Health de los estudios de Ciencias de la Salud. Bienvenida, Ariadna.
Buenos días.
¿Por qué os habéis fijado en esta representación de las series de la diversidad sexual y de género? ¿Por qué es importante fijarse en esa representación?
Bueno, pues esta fijación, entre comillas, ¿no?, parte un poco de la necesidad que vamos viendo en investigación de tener una gran fotografía que nos permita ver, pues, si realmente aquello que a veces nos puede parecer, ¿no?, de que poco a poco, pues, quizás hay más personajes LGBTIQ+, en este caso, es verdad o no es verdad. Y a la vez, examinar un poco más allá de esta gran fotografía, ¿no?, es hasta qué punto estas representaciones son más o menos fidedignas a lo que podemos ir viendo en nuestra realidad del día a día.
¿Y por qué es tan importante esa representación? ¿Por qué influye tanto el que estén representados en ajuste a lo que es la sociedad?
Pues yo diría que hay como dos grandes cosas en las que centrarse. El primer punto, ¿no?, sería que aquellas personas que LGBTIQ, pues, que ven la televisión, puedan ver, pues, referentes o caracteres en los que verse reflejados, porque al final muchas veces no deja de ser un espejo de lo que tenemos habitualmente, y es interesante, pues, que todo el mundo pueda verse reflejado. Y el otro, que es un poco por donde va encaminado nuestro proyecto, es poder trabajar qué aspectos de estas representaciones pueden ayudarnos a que, en cierto modo, haya cierta reducción de prejuicios hacia estas personas. Es decir, un papel mucho más educativo, que es en lo que estamos trabajando y lo que intentamos, pues, intentar averiguar un poco qué acciones educativas podemos hacer a partir de estas ficciones.
Señaláis además un ejemplo muy, muy, muy básico, muy sencillo, que es el hecho de que el matrimonio igualitario se haya ido representando en la ficción de tal forma que haya contribuido mucho también a que la producción audiovisual, a que la sociedad, pues, vea el reflejo de la producción audiovisual, lo vea, pues, como algo mucho más normalizado, mucho más integrado y por tanto avance en la tolerancia, ¿verdad?
Exacto. También a veces es como complicado, ¿no? Saber qué ha venido antes, si introducimos leyes y a partir de aquí se normaliza, o empezamos a normalizar y a partir de ahí introducimos leyes, ¿no? Entonces, al final, leyes aparte, no deja de ser un cambio social que vamos trabajando poco a poco y hay que intentar normalizar e introducir pues los diferentes elementos que nos dan pues pie a un posible cambio, ¿no?
Bueno, vamos ya con lo que es el análisis que habéis hecho con el estudio. ¿Qué series habéis analizado? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Y qué personajes os habéis encontrado?
Pues hemos analizado un total de 38 series que fueron producidas en España entre 2020 y 2021 y que se han emitido pues de plataformas de pago, ¿no? Pues como en Movistar, HBO, en Amazon, en Netflix. Pero lo que sí que es importante es que son solo las de producción aquí en España. Es decir, por mucho que podamos ver otras series, ¿no?, de esos años, hemos incluido todas aquellas que se produjeron entre aquellos dos años. Y de estas hemos elegido un capítulo al azar de los que se emitieron entre esos dos años. De ahí hemos sacado un total de 749 personajes, es decir, toda aquella persona que aparecía en los capítulos y decía al menos una frase era incluida, pero tenemos que admitir, ¿no?, pues que de las series igual se nos han escapado algunos personajes, por eso de que solo hemos elegido un capítulo al azar.
¿Y qué es lo que habéis observado? Es decir, esos personajes que habéis tomado, que tenían cierta relevancia en la trama, si no, bueno, pues estarían muy al fondo, pero esos personajes en los que os habéis fijado, ¿qué es lo que está bien representado, qué es lo que está infrarrepresentado en cuanto a la realidad de la diversidad sexual y la orientación?
Mira, si empezamos por temero, hay temas de género en este caso, lo que vemos es que en la población general, es decir, vamos a la calle, encontramos alrededor de un 50% de mujeres y un 50% de hombres.
Sí.
Lo primero que nos llama la atención es que en este caso encontramos solo un 39% de mujeres en este caso. Y si hablamos en términos de mujeres cis o trans, sí que encontramos un 38% y pico de mujeres cis y tan solo un 1% de mujeres trans. También nos llama la atención que al menos en los cortes, es decir, en los capítulos seleccionados, no hayamos encontrado otros tipos pues de géneros, ya sea en este caso pues hombres trans o otros tipos de personas no binarias en este caso. En cuanto a la representación de estos personajes, ¿no? Hemos encontrado pues que en este caso las personas trans tienen asociados pues quizá comportamientos más negativos en términos de salud, es decir, fuman más, toman más drogas, también tienen un nivel socioeconómico más bajo, menos educación pues que el resto de los personajes, aunque esto también tenemos que admitir que puede estar ligado al hecho de que en esa serie hubo una serie histórica, la de La Veneno, pues sí, que puede estar influenciando en quizá el perfil o la representación que se puede hacer de estos personajes.
Claro.
Para mí una cosa sorprendente y no sorprendente a la vez, ¿no? Lo que decíamos antes, tenemos hace muchos años pues que los personajes, en este caso homosexuales, se han ido introduciendo. En cuanto a orientación sexual, básicamente o mayormente encontramos hombres homosexuales, seguido de mujeres homosexuales en este caso, y no encontraríamos muchos otros tipos de orientación sexual. Y creo que también es interesante resaltar que igual que en el caso de las mujeres trans hemos encontrado pues estos estereotipos más negativos, en comparación con personas no homosexuales, es decir, en este caso heterosexuales versus los chicos homosexuales y las chicas homosexuales, no hemos encontrado diferencias. Es decir, la representación que se hace de unos personajes y de los otros, a rasgos generales, es bastante similar.
Es decir, que encontramos, también es llamativo que sean muchos más hombres gays cis, ¿verdad?, que mujeres lesbianas cis. Son muchos más ellos, pero en el caso de hombres y mujeres cis homosexuales, no existe ese sesgo negativo, sino que Exacto. están totalmente, bueno, pues son personajes más de cualquier condición social o cualquier estrato, ¿no? O que su relevancia es la misma que un personaje heteronormativo, ¿no?
Exacto. Quizás la única diferencia, y al final es un apunte, ¿no? Hemos encontrado que son personas, en este caso las personas no heterosexuales, hablan menos sobre violencia, uh-huh. lo que aparentemente pues podría estar bien, y también hablan ligeramente algo más sobre inmigración en comparación a las personas heterosexuales. Uh-huh. Y una cosa igual más negativa, ¿no? También depende, ¿no?, la lectura que le demos. Alrededor del 63% de las personas heterosexuales en algún momento acaban hablando de familia, y esto es prácticamente la mitad en otras orientaciones sexuales, que también pues puede tener una lectura buena o mala o neutra, ¿no? Eso es como lo representamos.
Bueno, en cualquier caso, esta fotografía nos dibuja pues una realidad que nos hace reflexionar, porque es muy importante, es un espejo ahora mismo realmente la ficción que vemos a través de las plataformas de streaming, pues nos condiciona muchísimo, es de lo que hablamos, es nuestra realidad paralela, y por eso nos ha parecido tan interesante este estudio de la Universidad Oberta de Cataluña, esta investigación del grupo Epi4Health de los estudios de ciencias de la salud, pues en el que Ariadna Angulo pues ha estado integrada en esa investigación. Ariadna, muchísimas gracias por traernos estas conclusiones.
A vosotros.
Somos Lorena y Ruse, fundadoras de Planeta Dodge y colaboradoras activas de Economistas Sin Fronteras. Ambos proyectos somos partícipes de la economía social y solidaria. Os venimos a contar que desde nuestro proyecto itinerante pretendemos dar voz a otra manera de consumir ropa. Un proyecto autofinanciado basado en la recuperación de tejidos en desuso, poniendo en práctica real la economía circular, dando valor a tejidos olvidados. Este objetivo lo cumplimos en el diseño de la línea de ropa y complementos que confeccionamos con tejidos en desuso y que tantos aprendizajes nos ha dado. Estos aprendizajes los compartimos con usuarios de nuestras experiencias transformadoras: maratones de reparación, talleres de reciclaje textil, merchandising especial, instalación de rincones de costura. En todos estos escenarios es donde el residuo se convierte en materia prima para crear nuevos objetos útiles. Plazas, patios de cole, festivales, empresas, son lugares perfectos para ir con la caravana y llevar a cabo estas propuestas, donde también es tangible el nivel de compromiso social de las entidades contratantes. Planeta Dodge nace en El Boalo, un pequeño pueblo de la Sierra de Guadarrama, una localidad pionera en el desarrollo medioambiental que se posiciona como referente en la gestión de residuos, sumando nuestro proyecto como gestor local de residuos textiles. La caravana de costura sostenible ha conseguido activar una gran red de responsabilidad en cuanto a sus residuos textiles domésticos. Un pueblo muy rico en gentes diversas, y muchas de ellas confluyen en el proyecto desarrollando diferentes tareas para su crecimiento. Ya no hay Boalo sin Planeta Dodge, ni caravana de costura sin El Boalo. El objetivo de Planeta Dodge es invadir espacios sembrando semillas de sostenibilidad en el consumo textil. No nos frenan las distancias, nos encanta conquistar lugares y conocer a sus gentes, lo que hacen por reducir su huella y lo que harán a partir de conocer este proyecto.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado José Hoyo. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.